Queridas hermanas, en esta charla octava comenzamos ya con la segunda parte de la encíclica del Papa. Sabéis que tiene dos partes, la primera más teórica y la segunda más práctica. El ejercicio del amor, así la titula, por parte de la Iglesia como comunidad de amor. Esta es la segunda parte, que de 27 páginas que tiene la encíclica, incluidas las citas, pues la segunda parte empieza en la página 12. En la primera, los primeros números del 19, 20, 21, etcétera, el Papa nos hace un poco, pues, un poco de historia de la caridad de la Iglesia a lo largo de todos los siglos. Y sobre todo, pues, quiere hacer hincapié de que la caridad en la Iglesia no es un añadido, no es algo que digamos, pues, la Iglesia es esto y también se preocupa de los pobres, sino que la caridad se compone de tres partes, o sea, la Iglesia, digamos, en su actividad tiene tres elementos fundamentales. El primer elemento es el querigma. Querigma es el anuncio, es la palabra. Es un elemento fundamental porque sin la palabra no brota la fe y no se mantiene la fe. Si no hay palabra, no se mantiene la fe. Y cuando se habla de esta palabra, no se habla de una palabra únicamente intelectual. Se habla de una palabra, evidentemente, que esté ungida por el Espíritu Santo. Si no, las comunidades que no tienen palabra bajan. Bajan la calidad de su cristianismo y bajan la calidad de su enseñanza y bajan la calidad de todo. La predicación de los dominicos desde el primer momento siempre se ha dicho que ha sido una predicación doctrinal. Doctrinal, sobre todo, teológica, para distinguirla de otras predicaciones que había en aquella época, que eran más bien fervorines, vamos a llamarlo así. Otras personas que no tenían los estudios de los dominicos, cuando hablaban, cuando predicaban, pues sencillamente hacían fervorines, que es, pues, para animar a la gente a hacer esto, animar a la gente a hacer lo otro, pero no les daban alimento, alimento interior, alimento profundo. Yo cuando empecé a meterme en serio con las cosas de la predicación, no me gustaba mucho esto de los dominicos. Digo, sí, es verdad que la teología es muy importante, pero más importante que la teología, porque la teología pertenece a lo que podríamos llamar didascalia, es decir, catequesis, enseñanza. Pero más importante todavía, y el inicio, es el querigma, el anuncio, la proclamación directa de Jesucristo que convierte. Porque cuando hay una predicación directa de Jesucristo, la predicación no produce convencimiento. El convencimiento lo produce la teología o lo produce la enseñanza. Pero la predicación directa, el querigma, produce otra cosa que podríamos llamarlo quebrantamiento. Cuando la palabra te quebranta, cuando te toca, te convierte, te transforma, ahí es donde está la esencia de lo que se llama querigma. Y entonces, pues, a mí no me gustaba mucho esto de los dominicos, digo, no. Bien, me gusta más la teología, es decir, la predicación teológica, que la de los fervorines, que pueden tener otras órdenes religiosas menos estudiadas o menos leídas, como dicen por mi pueblo. Pero después me he dado cuenta de que cada cosa en su tiempo y los nabos en el viento. Es decir, que yo predicando por ahí novenas a la gente, yo me daba cuenta de que esa gente ya tenía el querigma. Gente como mi madre, gente muy sencilla que tenía el querigma dentro, que tenía, digamos, la conversión dentro, o la puerta del Espíritu Santo dentro. pero les faltaba alimento, les faltaba teología, les faltaba enseñanza. No acaban de verse alimentados en la propia vida religiosa que tienen, pues porque les falta esto, enseñanza y teología. Entonces me di cuenta de que sí, el querigma es más importante que nada, pero la predicación dominicana, que es una predicación teológica, dogmática, doctrinal, es también una cosa muy importante, sobre todo para los que ya tienen el querigma dentro. Para los que están en la iglesia, para los que creen y quieren creer, eso ya tiene el querigma dentro. Y necesitan, para desarrollarlo, se necesita también pues una predicación doctrinal, como es la predicación de los dominicos. Y con eso me reconcilié yo con la predicación de los dominicos. Y entonces ahora veo que son muy importantes los dos tipos de predicación. Pues bien, en la iglesia hay un elemento que es fundamental, que es la palabra, vamos a decirlo así, la predicación. Y como digo, las comunidades que no tienen palabra bajan la calidad, tremendamente bajan la calidad de la vida religiosa, de su vida religiosa. Otro de los elementos fundamentales en la iglesia que nos dice aquí el Papa es la liturgia o la celebración, sobre todo referida a los sacramentos, y en especial, claro, al sacramento de la Eucaristía. Pero sin esto no existe iglesia, tampoco, porque el anuncio te lleva a la Eucaristía, porque es el anuncio de Jesucristo, y sobre todo el anuncio del misterio pascual, muerte y resurrección de Jesucristo, y te lleva a una comunión profunda con Jesucristo y por lo tanto a la celebración de su misterio en nosotros y dentro de nosotros. Si no celebras ese misterio, pues te quedas, digamos, muy a medias como cristiano. Yo una vez fui con unos cuantos de estos que suelo ir por ahí, de las dos que estuvieron aquí el otro día y de estas dos, y iba a dar unos ejercicios espirituales a unas monjas en Ávila y me llevaron. Y antes de entrar a dar los ejercicios por la tarde, nos fuimos a comer unas cosas típicas que hay en Ávila, que se llaman patatas revolconas. Si no sabéis cómo se hacen, después os enseño. Y estaba malo yo aquel día. Yo estaba malo y no podía, apenas podía comer. Y una de las chicas, así en plan de broma, me dice, tú ya eres viejo. Tú total, ¿qué más da que comas que no? Si te vas a morir pronto. Y entonces yo, cuando me dijo eso, digo, pues mira, quiero una cosa. Que si me muero yo, vengáis todos los años a celebrar mi recuerdo comiendo unas patatas revolconas en Ávila. Entonces ese recuerdo para vosotros será comunidad, será coinonía, os unirá, y a la vez me recordaréis todos los años y conservaréis la unidad que yo os doy. Y bueno, pues nadie me hizo caso, por supuesto. O sea, estaban a lo suyo y se echaron a reír y dice, ya está este con sus cosas. Pero cuando fui al convento me rondó eso. Me rondó, cuando estos ya se habían marchado, me fui al convento y hablé todas las semanas, me lo ungió el Señor esto, y hablé toda la semana de la Eucaristía. Porque ¿qué es la Eucaristía nada más que eso? ¿Qué es la celebración, esta celebración de la que estamos hablando? Pues Jesucristo en la última cena, con el pan y el vino, les dijo, reuníos y celebráis esto en recuerdo mío, cuando yo me haya muerto. Y así, ese recuerdo y esta celebración, pues será para vosotros comunión, comunidad, coinonía. En mi nombre seguiréis unidos. y en mi nombre seguiréis alimentándoos, alimentando esa unidad con el pan y el vino, con las patatas revolconas. Y entonces, pues, yo digo, pero qué bonito, qué bueno es esto. Y pensaba yo en mi gente, pero pensaba en la gente de Jesucristo, los que le escucharon la última cena, los que comieron con él después de muerto, que las cosas se magnifican. Y entonces las palabras que antes de muerto se pronuncian, que tienen una frecuencia de onda, de 20.000 vibraciones dobles por segundo, pero después de muerto, esas palabras se hacen fuertes, poderosas. Y dice, ahí va, ¿os acordáis de lo que dijo? ¿Os acordáis de lo que dijo el Señor? Que nos reuniéramos en su nombre, en conmemoración mía. Y que este pan y este vino nos daría a nosotros la unidad y nos haría iglesia. Yo me imagino que cuando se reunieran por primera vez a celebrar esto, a partir el pan por las casas, la emoción sería terrible. Nosotros ya estamos muy lejos, pero yo me imagino a mi gente, a los que vienen conmigo. Yo dije, si yo me muero, venís todos los años a Ávila a comer unas patatas revolconas en conmemoración mía, en mi nombre. Yo estoy seguro que el primer año hubieran llorado con toda su alma. Después el segundo un poco menos. Después el tercero un poco menos, porque yo ya me he muerto. Pero Jesucristo, el primer año lo celebraron llorando. Después el segundo también un poco menos, el tercero un poco menos, pero Jesucristo vive. Y entonces después de 2000 años todavía nosotros estamos celebrando las patatas revolconas de Jesucristo. Estamos celebrando su pan y su vino. Y eso es lo que nos hace comunidad, comunidad. Fíjate, 2000 años. Si yo tuviera el poder y la potencia de mantener amigos durante 2000 años con mis patatas revolconas, qué tío, ¿verdad? Pero no, lo mío sería muy, muy, muy cortito, muy pequeñito. Pero lo de Jesús es enormemente, no solo 2000 años, sino los miles y millones de años que pueda existir la humanidad, pues siempre nos reuniremos a celebrar el pan y el vino del Señor. Por eso esta es la segunda parte esencial. Segunda parte esencial en la constitución de la Iglesia. Pero la tercera parte es la caridad. La caridad es la coinonía. Y es parte de la Eucaristía también la coinonía. Y es en la Eucaristía donde más se ha celebrado siempre y sobre todo donde más se ha ejercitado la coinonía, que es decir, la caridad. El amor de los unos para con los otros, pero que se extiende después más allá de la Eucaristía, naturalmente, porque la Eucaristía es la fuente de donde brota nuestro compromiso con los demás. Nos decía el Papa ayer, creo que fue ayer, sencillamente que el Eros de Dios viene a través de la Eucaristía, a través de Jesucristo muerto y resucitado, y viene a tu corazón en directo. Dios te ama pasionalmente, pero también ama al vecino. Y como Dios quiere que esos amores confluyan en Jesucristo, y en Jesucristo nosotros nos encontramos juntos, y nos encontramos juntos porque los hombres se quieren y se aman y se juntan según contenidos. Los que piensan igual, los que sienten igual, los que comen igual, los que les gustan las cosas igual, esos son amigos. Son los contenidos los que nos hacen, los que nos definen, nuestra forma de ser y de pensar. Si una persona piensa distintamente, totalmente distinta como tú, no es amiga tuya. No es amiga porque los contenidos te separan. Pero en este caso el contenido es Jesucristo. Y la expresión del contenido de Jesucristo es el pan y el vino. Entonces nos hace amigos el comulgar el mismo pan y el mismo vino. Pero no solamente se queda la comunión en el pan y en el vino, sino una vez que somos amigos, la comunión se tiene que extender a otras partes de nuestra vida, al testimonio personal, a lo que te pasa a ti, a la situación en la que estás, a lo que estás sufriendo, a lo que estás gozando, a una noticia buena que tienes, a una noticia mala a todo. Para eso valen los teléfonos móviles. Para decirte, mira, que van a operar a mi marido, mira, que van a... Es una broma, pero... Pero por lo menos el mío vale mucho para eso. Esta mañana ya me han llamado dos que van a operar a su marido de un divertículo en el colon, no sé dónde. Y otro que también han operado a su madre. Es parte de la coinonía, es parte del estar juntos, del vivir juntos, de tener una comunidad juntos y de todas estas cosas, pero como veis, brota esencialmente del mismo acto de amor de Jesucristo que nos ha dado a nosotros esto, esta posibilidad de comunión de los unos para con los otros. Cuando en aquella época nuestra, de la que hablé ayer por la mañana, de que en ese testimonio que di, cuando las monjas se iban, quitaban los hábitos y se iban a las periferias de las ciudades, en aquella época en que se rezaba tan pronto, una de las primeras cosas que terminó fue la Eucaristía. Lo que primaba era el trabajo, lo que primaba era el compromiso, lo que primaba era, digamos, las situaciones de conflicto de los pobres, y era donde había que ir. Y una de las cosas que pronto estorbó porque ocupaba tiempo fue el rezo, y dentro del rezo la Eucaristía. No era necesario una vez a la semana. Con tener Eucaristía una vez a la semana, pues vale. Y parecía que eso iba a ir bien, pero en definitiva fue muy mal. Una comunidad religiosa que no tenga Eucaristía todos los días es lo mismo que una comunidad religiosa que no tenga palabra. La calidad baja, 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 y al final no sabes por qué estás, no sabes por qué estás unida. ¿Y yo qué tengo que ver con esta? Mientras las cosas vayan bien, pero un día riñes con no sé qué, ¿y yo con esta qué tengo que ver? ¿Y quién es esta? ¿Y yo por qué tengo que estar con esta si yo soy hijo de mi hija, de mi padre y de mi madre? No, yo tengo otra extracción, otra forma, otra sociedad, otra educación, otro. ¿Yo quién soy? Y es lo que sucedió. Y se destruyeron las comunidades, pero en cuestión de 3 años. Sin Eucaristía, una comunidad se va al ¿cómo se dice? Al pairo, no, al traste, o como se diga, en 3 años. Porque al final la convivencia humana, si no tiene un principio activo interior que nos une, y sobre todo espiritualmente, pues todos los principios de unidad que no sean divinos, los humanos, pues son muy endebles, muy vulnerables, se rompen con toda facilidad, porque la vida siempre nos pone en situaciones de prueba, en situaciones de yo no me entiendo con esta y yo por qué voy a estar junto con esta. Si ese estar juntos no viene de donde tiene que venir, no viene del Espíritu de Jesucristo, no viene de la Eucaristía, pues yo qué pinto aquí. Y además con estas. Me voy a buscar otras. Porque en esta comunidad pues está muy mal. Hay poco cariño, hay poco, no sé, poca finura. No nos atendemos las unas a las otras. No nos queremos, no esto, lo otro. Y te vas a otra comunidad diciendo estas sí que son buenas. Y a los 3 meses te encuentras con que son peores que las anteriores, porque la cara, pues eso. Yo me acuerdo que cuando era joven me impresionó una vez que oí una especie de refrán o no sé qué, que decía que los frailes se juntan sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. Pero eso es mentira. Pero aún en lo humano es mentira, mucho más en lo divino, en lo que estamos hablando. Es cierto que nos juntamos sin conocernos, pero no solo los reyes, la iglesia entera. La palabra eclesia significa eso, ec significa de todas partes, eclesia es reunión. ¿Quién forma la iglesia? Los que se reúnen ex, de todos los sitios, de todas partes, no se conocen, claro. Reunirse, nos reunimos, pero no nos conocemos. Después ya viene. Viven sin amarse. Para mí eso es una enorme mentira, sencillamente porque yo, los amigos, más amigos que tengo y con los que he compartido más en la vida son religiosos. Son gente de mí. Y esa amistad que yo he tenido y tengo con muchos religiosos, eso no se paga con dinero. Y eso lo tengo porque soy religioso. Porque hemos tenido una educación juntos, porque tenemos unos principios juntos, porque tenemos una fe común, porque tenemos un interés común, porque tenemos, entre ellos, Felicísimo, Suspi y toda esta gente, que os menciono de vez en cuando, pues son amigos y profundos amigos míos, pero ya desde pequeños y desde jóvenes. Y eso de que mueren sin llorarse es una mentira muy grave. Porque a mí sí me han muerto 3 o 4 compañeros dominicos, más jóvenes que yo, y en algunos momentos la muerte de alguno de estos me ha tenido una semana descolocado. Descolocado, como la muerte de mi madre. Me ha tenido descolocado y lo he sentido en el centro de mi ser y en el fondo de mi alma. O sea, por lo que se refiere a mí, ese refrán no es verdadero. No tiene nada que ver conmigo y no tiene nada que ver con mi existencia. Pero bueno, el que lo sacó, el que lo inventó, se conoce que a él le iba así las cosas. Pero también depende del corazón de cada uno. Y eso se puede decir de los frailes y se puede decir de los seglares y se puede decir de una familia y se puede decir de todo el mundo. De todo el mundo. O sea que, por esa parte, pues, la caridad, por lo tanto, que es una coinonía, es decir, una comunión extendida hacia los demás, la coinonía hacia afuera, la comunidad hacia afuera es propia de la Iglesia, tan propia como la Eucaristía, porque es un brote de la Eucaristía directo. Figuraos, en la primera homilía, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que es el capítulo que nos narra el día de Pentecostés, cuando se predica el querigma total, vosotros habéis crucificado a Jesucristo y ese Jesucristo a quien vosotros habéis crucificado ha sido constituido Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Dicen los asesinos. Pues arrepentíos y convertíos a Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y justo, nada más terminar eso, en el versículo 42 dice, los que se convirtieron se reunían por las casas. Tomaban el alimento en común, escuchaban la enseñanza de los apóstoles, partían el pan y todo era común entre ellos. Es decir, el hecho de la comunidad, de la comunión, de la coinonía, de la repartición de los bienes, el hecho de la sensibilidad hacia los demás es parte del propio querigma. No es un añadido, no es un añadido. Yo ahora esto lo formulo un poquito mejor que antes, porque yo os digo que estuve, ya os he contado que estuve 10 años de párroco en una parroquia en el centro de Madrid, Conde de Peñalver, del 87 al 97. Y bueno, pues yo era el que soy, o soy el que era, o no sé cómo decirlo. Bueno, la cuestión es que los dos últimos años, el superior me quitó a mí Cáritas, lo de Cáritas, el superior y la comunidad. Aprovecharon un viaje que tuve que hacer de 3 meses y cuando volví ya había puesto otro y me lo dijeron muy solapadamente, con culpabilidad, pues no son tontos, y me quitaron a mí Cáritas. Yo sabía que no. No lo sabía formular muy bien. Ni tampoco me preocupé en hacer una reflexión seria y presentársela al superior. Porque entre otras razones me quitaban muchísimo trabajo. Y a mí siempre me ha tirado más lo vago que la razón. Me ha gustado más no hacer nada, aún en contra de tener razón, que tener razón y tener que trabajar mucho. Vamos, no sé si me entendéis. Entonces, pero yo sabía que no, yo sabía que eso estaba mal. sé que estaba mal, y claro que está mal, no pueden. El delegado del obispo en la parroquia es el párroco, y la caridad le pertenece al obispo y a quienes él nombra. No te lo puede quitar la comunidad, ni te lo puede quitar nadie, te pueden quitar de párroco. Pero si eres párroco, no te pueden quitar el servicio de la coinonía, el servicio de los pobres, porque es parte esencial de la... Es parte esencial. Y esto lo sabía en mi corazón. Digo, aquí han hecho una tropelía. Pero bueno, yo me callé la boca. No sé si debí callarme la boca, pero me callé. Porque entre otras cosas me libraba. ¿Por qué? Pues porque yo... Bueno, pues ¿y por qué me quitaron? Pues por una coinonía exagerada, según ellos, según yo no. Pues porque es un convento, ya sabes cómo son los conventos. Están más cerrados que con trancas. Y yo muchas veces por los inviernos, cuando había esas noches tan frías, que a las 12 de la noche, cuando imaginaba que todos los frailes estaban ya en la cama, pues bajaba, abría la puerta y a los 5, 6 o 7 mendigos que estaban durmiendo allí por la calle les cogía y pum, les metía abajo. Donde el teatro, para que durmieran encubierto, no les daba ni una manta, aunque había allí mantas que yo había puesto. Y entonces, pero ay Dios mío si se enteran. Por eso les decía, mira, la primera misa es a las 7:30 y dura hasta las 8:10, así que a las 8:15 todo el mundo fuera de aquí, ¿eh? Todo el mundo fuera de aquí, que no os vea nadie y que eso, ¿no? Y así pues durante muchas noches pues yo metía a los pobres para que durmieran allí en bajo techo por lo menos y muchas cosas de esas. Y entonces pues me dijeron que mi coinonía no valía, no era muy conventual. Y bueno, pues por eso y por el dinero que daba, porque en esa parroquia había mucho dinero para los pobres, pero a, qué sé yo, más de 4 millones o 5 millones se podían gastar al año para los pobres en esa parroquia, para Cáritas. Entonces yo daba dinero, pues todo, lo daba todo. Porque al año siguiente iban a entrar otros 5 millones, porque eso entraban de colectas y de donativos. Y lo mismo dabas dinero a todos los pobres de aquí, que ayudabas a una parroquia pobre en San Blas, que ponías una biblioteca a las dominicas de Mérida, que tenían 20 y tantas novicias majísimas, y había allí un padre dominico, el padre Chamorro, y de nuestra provincia, que estaba allí viviendo, y a mí me escribió y decía, oye, a estas chicas hay que ponerles un poco de biblioteca, tenemos que formarlas un poco, porque estas de Venezuela, si no les achuchas un poco, ni leen un libro ni nada, porque son gente muy trópico, muy tropical y esto, ¿no? Les pusimos una biblioteca fenomenal. Después fui yo por ahí, una biblioteca fenomenal, y estaban súper contentas. Bueno, cosas de esas que se hace con la coinonía, porque la coinonía, es decir, la comunidad, es decir, la caridad, pues se extiende al mundo entero, a todas partes, a los que lo necesitan, a los pobres, toda clase de cosas de estas, pero esta coinonía es parte esencial del misterio de la Iglesia, parte esencial del misterio de la parroquia, de tal forma que desde el principio la Iglesia siempre vivió en esto. Nos cuenta en esta primera parte el Papa una anécdota de Juliano el Apóstata, que fue un emperador allá en el siglo IV, que a los 6 años pues vio cómo los guardias imperiales mataban a su padre, a su hermano y a varios familiares más. Y entonces más tarde que llegó, y además por orden de un, según él creía, que no se sabe, por orden del emperador Constancio, que se tenía por un buen cristiano. Y entonces Juliano el Apóstata perdió todo su fe, la fe perdió todo crédito para él. Si este buen cristiano ha matado a mi padre y a todos estos, para mí esa fe no tiene ningún valor. Y cuando llegó a emperador, pues él quiso restablecer el paganismo. Pero el paganismo no tenía la organización que tenía la Iglesia cristiana para nada, pero nombró sacerdotes, nombró metropolitas, nombró todo esto. Y él cuenta en una de sus cartas que lo que más le impresiona de la Iglesia Y lo que la ha hecho popular ha sido el servicio de la caridad, el servicio a los pobres. Y entonces él, en su nuevo paganismo, intentó también hacer un servicio de caridad semejante al de la Iglesia. Evidentemente, pues estas cosas no tienen la fuerza que tienen que tener, que puede tener la Iglesia, porque en la Iglesia viene del Espíritu. Ya veis que Juliano el Apóstata, en una batalla, clavaron una flecha, se la arrancó. Casi me arranco yo el micrófono. Se la arrancó del pecho y lanzó la flecha hacia arriba, escupiendo, y terminó su vida diciendo: venciste, Galileo, has vencido, Galileo. Pues el servicio de la coinonía, por lo tanto, y esto el Papa nos lo quiere hacer muy claro, que es una parte esencial de la Iglesia. O sea, el hecho de caritas, pero no solamente la caritas organizada, no se refiere solo a una caritas organizada, a la caritas que hay en el corazón de cada una de las personas, al hecho de que nosotros seamos caritativos con los pobres o con cualquiera que lo necesite, porque hay mucho tipo de pobreza. Hay pobrezas de las económicas, pero hay pobrezas en los hospitales, hay pobrezas en la persona que está sola por un cáncer, aunque esté muy acompañada, hay pobrezas de soledades inmensas que hay en la humanidad. Hay pobrezas cuya caridad solamente funciona si escuchas. Si escuchas, es otra forma de ejercitar la caridad. Los curas, yo, por ejemplo, pues yo creo que lo que más he hecho en mi vida ha sido escuchar. Horas y horas y horas y horas. Horas y horas. ¿Cuánto escucha? A mí no me ha escuchado casi nadie, pero yo. Pero yo escuchar, además, esto de la escucha es una caridad como muy no sé cómo, porque yo cuántas veces estoy en el despacho, sea de párroco, sea de lo que sea, y viene un señor, viene una señora, y te lanza, pues te encaja toda su vida de arriba abajo, y tú la escuchas durante 2 horas. Y a las 2 horas se marcha contentísimo o contentísima, diciendo: padre, qué bien me ha hecho. No has dicho ni una palabra. No te ha dejado decir ni una sola palabra, pero se marcha contentísimo. ¿Cuánto bien me ha hecho? Y bueno, pues esto sale sencillo. No gratis, pero sencillo. Gratis no, porque tienes que estar allí 2 horas. Y hoy la caridad de la escucha, por ejemplo, pues es una caridad muy importante. Porque si os dais cuenta, si os fijáis bien en el hablar de las personas, os daréis cuenta que poquísimas veces se os escucha. Que poquísimas veces. Mire usted, es que me está doliendo el estómago. Ay, qué mañana. Dice: oh, pues eso no es nada. Uf. Me he pasado yo 3 días que me dolía el lóbulo de la oreja, que no puedes usted imaginar cómo, o sea, se fastidió ya. Ya. Todo lo que querías tú contar ya te lo fastidió el lóbulo de la oreja de la otra señora, porque como le ha dolido muchísimo, o sea, no te ha escuchado. Es lo que quiero decir, no te ha escuchado. La escucha es una cosa que hoy día, pues, hay mucho derroche de palabras hoy día. Digamos, es como una especie de, podríamos llamarlo así, consumismo de la palabra. Se consumen palabras sin decir nada, incluso va más gente que nunca hablando sola por las calles. Se consumen palabras de una forma tremenda, pero el problema es que no tienen acogida, no tienen objetivo, no tienen escucha. No hay esa caridad, la caridad de la coinonía o la coinonía de la escucha, que es muy importante, y tantas otras cosas que es parte esencial del ser cristiano y que el Papa nos lo quiere dar en esta encíclica como su parte de su ser. Ayer os decía que yo le encuentro un defecto a la encíclica, y es que, bueno, pues que desarrolla poco la acción del Espíritu Santo. En esta segunda parte empieza el Papa hablando de la Trinidad, cómo la coinonía baja de la Trinidad, y en un párrafo, el primer párrafo, habla del Espíritu Santo, ríos de agua viva, el primer párrafo de 7 líneas. En el segundo párrafo sigue un poco con el Espíritu, pero en la tercera línea ya se escapa, vuelve a la reflexión. Vuelve la reflexión, del Espíritu Santo se escapa, vuelve la reflexión. Y otro tema que es que es muy agustiniano este Papa. Es muy agustiniano, muy de San Agustín. De hecho, en las 36 citas que tiene la encíclica, ni una sola vez cita de Santo Tomás. Ni una sola vez. Mientras que a San Agustín, una montonera de veces. Y esto parece que no es nada, pero es mucho. Pero es mucho. Porque los dominicos tenemos una forma muy racional. Somos muy racionalistas porque Santo Tomás de Aquino y la época que nació los dominicos fue la época en que se introdujo la razón en Europa. Hasta entonces los monjes y las escuelas de teología eran siempre, los argumentos eran siempre por autoridad. Lo dice San Anselmo, se acabó, no se discutía. Lo dice, pero a través de la escuela de traductores de Toledo, moros y judíos, tradujeron al latín las obras de Aristóteles y de la filosofía griega que no se conocían en Europa. Y las tradujeron, fue una obra magnífica, de las grandes que ha tenido España a lo largo de su historia, la traducción de los griegos al latín. Y eso fue ya en el siglo XII, entre el XI y el XII. Y entonces, claro, cuando llegaron los dominicos, llegaron en el momento en que la razón, lo racional, se imponía en las escuelas. Y somos muy racionalistas, porque fue la época, fue los signos de los tiempos del momento. Y ahí pues nació la teología y la filosofía de Santo Tomás, en medio de unas dificultades terribles. Yo, cuántas veces pienso, digo, ¿pero qué modernos tenían que ser los padres de Santo Domingo de Guzmán? En el año 1180 o así, para enviarle a una universidad a estudiar, a la Universidad de Palencia. Enviar en aquella época a una universidad a un chico era echarle en las garras del demonio, porque era echarle en las garras de la racionalidad, de razonar los misterios de la fe. ¿Dónde se ha visto razonar los misterios de la fe? Eso se aceptan. ¿Y cómo vas a razonar tú la Trinidad? ¿Y cómo vas a razonar tú la Eucaristía? La transustanciación y esas cosas. Eso se acepta y no se discute. La lección divina de los monjes era una lectura espiritual basada en autoridades que aceptaban sin discutir absolutamente nada de lo que te propusieran o te dijeran, porque lo decía San Agustín, lo decía Saltán, lo decía Cobán. Y entonces los dominicos en pleno, las cosas que decían y que se conservan, las cosas que decían muchos curas y mucha gente sobre el estudio en las universidades, que es por la época que se fundaron las universidades. La primera universidad española se fundó en Palencia, como sabéis, allá por el año 1200, 1206. Y la segunda universidad española, eso la fundó el rey de Castilla. La segunda universidad española la fundó el rey de León, en Salamanca. Unos años más tarde, la de Salamanca ha permanecido, la de Palencia se fue. Y eso era un crimen. Eso era una modernidad de tal forma que era una condenación, una condenación. Y que a Santo Domingo sus padres le enviaran a la universidad, a lo mejor era porque era muy progre su tío, el de Gumiel de Izán. Puede ser. Pero los padres no iban a ser tan tontos que encomendaran a su hijo a las ideas de un progre, si ellos no estaban de acuerdo con eso. Y entonces, claro, Santo Domingo metió a la orden, digamos, por los caminos del estudio, es decir, de la razón, de la racionalidad. Hay que estudiar y hay que pensar. Y desde ahí, a las cátedras de las universidades y como ayuda de la predicación de la palabra. Entonces Santo Tomás, dentro de este esquema, o dentro de este, digamos, corriente espiritual, de se compone de dos partes: de la racionalidad como parte del estudio de la teología, y además del carisma de Santo Domingo como predicación de la palabra. Pues así salieron estos genios dominicos. Si no fuera por esa corriente, no hubiera salido Santo Tomás, no hubiera sido nadie. Pero inmerso en una corriente del espíritu tan fuerte como fue la de Santo Domingo y como fue la de esta que estoy diciendo, de la racionalidad, pues ahí Santo Tomás distingue perfectamente, y los papas lo citan, el Juan Pablo II, en la encíclica que tiene Fides et Ratio, cita continuamente a Santo Tomás y a San Alberto, que fueron los que supieron distinguir perfectamente que la razón y la fe no se contraponen, pero van por distinto plano. La fe es un plano superior y la razón es un plano inferior, y se deben fecundar la una a la otra. Después, a lo largo de los siglos, ya sabemos lo que ha pasado. Y entonces, para los dominicos está muy claro esto, y está muy claro también, o yo veo muy claro, que los dominicos, a pesar de su predicación o de su estilo racional que tenemos, han sido los mejores tratadistas que ha habido sobre los dones del Espíritu Santo. Juan de Santo Tomás y compañía, nadie ha tratado tan bien los dones del Espíritu Santo, y eso que los dones del Espíritu Santo no son racionales ni intelectuales, son más bien de tipo cordial, de tipo de sabor. La sabiduría del don del Espíritu no es una sabiduría intelectual, es una sabiduría de saboreo. No es el que conoce la manzana por razones botánicas, sino que conoce la manzana porque la ha comido. Y los dones del Espíritu Santo son dones de experiencia, y en los dominicos pues eso se ha expresado de una forma muy buena. Los agustinianos tienen un problema, y es que con facilidad, porque como solo son del corazón y tienen poca razón, y eso que San Agustín, pero no lo... Cuando se meten a y se salen de ahí, como Lutero, que era agustino, pues predicó la gracia de Dios, pero se pasó. Se pasó, y en vez de predicar una gracia de Dios intrínseca como la nuestra, que funciona dentro de nosotros como la gracia santificante, predico una gratuidad totalmente extrínseca. Dios nos salva a cada uno de nosotros como un bombero te puede salvar en un incendio, sin tocarte interiormente para nada, te coge y te salva. Esa es la salvación de Lutero. Dios es el bombero que salva a todos del incendio de este mundo, y por lo tanto nadie tiene mérito. Salvó a la Virgen igual que a mí, y a los santos igual que a mí. Por lo tanto, no tiene por qué haber santos, ni por qué haber virgen, ni por qué haber nada. ¿Por qué? Porque no es un mérito personal, es una salvación extrínseca, mientras que entre nosotros sí. Pero bueno, dicho esto, y lo digo simplemente para que cuando leáis la encíclica, pues os coloquéis bien, coloquéis bien. Y cuando veis alguna cosita así un poco, dice, bueno, es que este papa es muy agustiniano. Es muy agustiniano. Y entonces, pues, nosotros los dominicos, pues, ciertas cosas de esta encíclica, con el mismo contenido, lo explicaríamos de otra forma. Simplemente eso es lo que quería deciros. No me voy a meter ahora en más profundidades, porque no. Pero bueno. De todas formas, es, como digo, una encíclica absolutamente clara y válida, y yo la comento y la he hablado siempre con todo cariño, porque es enormemente luminosa. Este mismo aspecto de la caridad que tiene este Papa en la segunda parte de la encíclica, y diremos lo que nos dé tiempo a decir, es muy clarividente. Muy clarividente, ¿verdad? Con una doctrina, iba a decir que absolutamente segura. Solo faltaba que el Papa no fuera seguro, ¿verdad? Pero es que no solamente es absolutamente segura en cuanto a la fe, es que es absolutamente segura también en cuanto a la teología, en cuanto a la tradición, en cuanto a la racionalidad, incluso que nosotros hemos vivido siempre, los dominicos. Podemos aceptarla plenísimamente sin necesidad de discutirla nada. Pues bien, hermanas, seguiremos con este tema de cómo la caridad, que nace del centro mismo de Jesucristo, o de la Trinidad, como queráis, porque la Trinidad baja por Jesucristo, depende de dónde recojáis el agua, ¿De la alberca de Jesucristo o de la fuente de la Trinidad? La Trinidad es la fuente, Jesucristo es la alberca que distribuye el agua para los distintos tierras, si queréis. Depende de dónde recojáis el agua, pero está en el centro de la Trinidad y en el centro de Jesucristo y en la celebración de la Eucaristía y de ahí, pues, al prójimo. Se extiende al prójimo. Teresa de Calcuta, de la Eucaristía, bebió. Por eso el Papa dice que nace de el Papa, este Papa dice que la Eucaristía nace sobre todo de la contemplación eucarística, cosa que no diría nunca un dominico. ¿Entiendes? Porque está pensando en Teresa de Calcuta, que se pasaba las horas delante del Santísimo. Y que vale, que vale, porque son formas de expresión distintas, pero es válido, pero nosotros no lo explicaríamos así. ¿Entiendes? No lo explicaríamos de esa forma. Bien, y como ya pasan los minutos antes de que salte esto, que ya está a punto de saltar, pues que no sé, que nos hagan bien estas cosas, porque al fin y al cabo, pues son cosas, no sé, profundamente interesantes incluso para nuestra vida espiritual, para nuestra salud mental espiritual, para nuestro alimento, porque aún estando en la vida religiosa necesitamos alimentarnos también, necesitamos alimentarnos interiormente y saber un poco y confiar en estas cosas como esta, que es un don de Dios. Esta encíclica es un regalo de Dios, es un regalo que viene para alimentar al pueblo. Pues ahí estamos.